salió a jugar el gobierno nacional fuerte en este caso?
Bueno, es todo más sencillo de lo que parece, pero hay que entender la lógica con la que funciona todo esto. Nosotros teníamos convocada, junto con otros bloques parlamentarios, junto con Encuentro Federal, que preside Miguel Pichetto, junto con Democracia para Siempre, que es el bloque radical que preside Pablo Juliano, junto con Diputados Socialistas y Unión por la Patria, teníamos pedido una sesión para ayer a las 3 de la tarde. ¿Qué íbamos a tratar? Íbamos a tratar un cambio en la ley 26.122, que es la que le da trámite legislativo a los decretos de necesidad de urgencia. ¿Para qué? Para que, así como una ley necesita el visto bueno de las dos cámaras para poder transformarse en ley, en el caso de un decreto de necesidad de urgencia, para que pueda quedar firme, exista un acto positivo de las dos cámaras que lo dejen firme. Si una cámara se pronunciaba en contra, o si se vencía un plazo de 90 días y las cámaras no se habían pronunciado, ese decreto de necesidad de urgencia caía y perdía validez. Y pedíamos también rechazar el DNU 846 del 2024, que es un DNU que lo que más o menos dice es, para renegociar bonos de deuda, no necesito cumplir con el artículo 65 de la Ley de Administración Financiera, que dice que al menos hay que mejorar dos de los tres elementos que yo te voy a nombrar: el monto de la deuda, la tasa de interés o el plazo de pago. En general, para poder hacer un canje de deuda, dos de estos tres elementos tienen que ser a favor. O sea, tiene que haber mejor plazo, mejor tasa o mejor monto. Dos de estos tres elementos. Bueno, mi ley quiere hacer canje de deuda sin cumplir con esto, lo que claramente implicaría poner al Estado argentino en una condición desfavorable. Bueno, eso era lo que íbamos a tratar. ¿Qué pasó? En el medio de todo eso se coló, el gobierno coló a propósito la discusión del presupuesto. Empezó a ejercer presión sobre distintos gobiernos provinciales diciéndole que si aprobaban esta ley o rechazaban este DNU, no iba a haber presupuesto. Cosa que yo tengo en duda si quiere el gobierno nacional. Pero no importa, supongamos que quiera. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a hablar con un montón de gobernadores diciéndole, si hoy dan quórum y se aprueban esto, no hay presupuesto. Si no hay presupuesto, ustedes se quedan sin el acompañamiento del gobierno nacional para la gestión de los gobiernos provinciales. Y bueno, y hubo gobernadores de distintos espacios políticos, digamos, ¿no?, que ante esto decidieron no avanzar con el quórum. Nosotros tuvimos un caso, que fue el de la provincia de Catamarca,
sí.
En el bloque Encuentro Federal de Miguel Pichetto, fueron los cordobeses que plantearon resistencias a dar el quórum, muy sobre el último momento. Algún diputado que le responde a Rogelio Frigerio, gobernador de Entre Ríos. Bueno, inclusive tengo entendido que hasta diputado por la provincia de Chubut,
sí,
digamos, ¿no? Y después, también en el bloque de Pablo Juliano, el gobernador Puyaro de la provincia de Santa Fe, en el mismo sentido. ¿Qué hizo? Que en 3 horas de la mañana de ayer, una cantidad de diputados que no teníamos registrado decidan no dar quórum. Y por lo tanto, decidimos postergar la convocatoria para el próximo día jueves a las 11 de la mañana. A nadie le gusta que estas cosas pasen, pero lamentablemente pasaron. Lo vivo sin dramatismo, pero sí con la preocupación del caso, porque me parece que era una agenda sumamente positiva para ponerle controles y para ponerle límites al gobierno de Milei.
Germán, recién mencionabas la posibilidad de que el gobierno nacional no tenga interés en sancionar el proyecto del presupuesto 2025. ¿Crees que hay una posibilidad de que esto sea de esta manera? Digo, más allá, si bien mencionás los compromisos que han habido del gobierno nacional con algunos gobernadores, sucede lo mismo en la provincia del Chubut en particular, pero ¿existe una posibilidad de que no haya interés en tener un presupuesto aprobado para el final del año?
Es que todavía no lo demostró. ¿Te acordás que nos convocaron un domingo a la noche,
sí,
para que el presidente de la Nación presente el presupuesto? Después de eso, el ministro de Economía nunca vino a presentar el presupuesto. El presidente del Banco Central nunca vino a hablar de las cuestiones monetarias que inciden en el presupuesto. Vinieron un puñado de funcionarios de segundo nivel nunca se pudo debatir en profundidad y hace 15 días que la Comisión de Presupuestos no se junta. Y de repente aparece una convocatoria para mañana a las 10 de la mañana, que fue el compromiso que asumieron con los gobernadores para que los gobernadores que yo te mencioné antes no acompañen el quórum. Entonces, permitime dudar, digamos, ¿no? Me parece que no ha habido a lo largo de estos meses, del 15 de septiembre hasta ahora, una vocación del gobierno nacional de efectivamente avanzar en una negociación del presupuesto. Aparece esta convocatoria de mañana, veremos si es en los términos que estos gobernadores supuestamente hablaron con el gobierno nacional. Nosotros tenemos muy clara la situación. Nosotros estamos convencidos de que el gobierno de Javier Milei está haciendo añicos a la sociedad argentina. Y esto no se trata de exhibir algún indicador suelto de actividad económica o de no sé qué cosa. El gobierno de Javier Milei está destrozando el trabajo, destrozando el salario, destrozando las jubilaciones, destrozando el financiamiento universitario, destrozando el salario docente porque le sacó el fondo de incentivo docente, sí. Eliminando los fondos para el transporte de pasajeros del interior de la Argentina, no cubriendo los déficits de las cajas de jubilaciones de las provincias no transferidas a la nación, cortando la obra pública, y te podría seguir hablando de estas cosas durante una hora. A ese gobierno hay que ponerle límites, a ese gobierno hay que controlarlo y decirle hasta acá llegaste. Algunos creemos que había que hacerlo con la ley de DNU impidiendo que tome decisiones sobre deuda externa que van a condicionar a otro gobierno, perjudicando al Estado argentino. Bueno, eso es lo que nosotros considerábamos. Bueno, hay algunos otros que tienen dudas. Bueno, no las comparto esas dudas, entiendo que puedan tener dudas, pero me parece que basta con mirar un poquito lo que está pasando en la vida cotidiana de los argentinos para darse cuenta que la situación realmente desde la vida de las familias y de las personas, de los trabajadores, es muy, pero muy grave.
Hace unas semanas atrás el gobernador de la provincia habló con la rectora de la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco, comprometiendo el acompañamiento de el presupuesto al gobierno nacional si se aumentaban, por ejemplo, lo que tiene que ver con las partidas presupuestarias para las universidades. Luego, hablando un poco con Nicolás Mazot, también acá al aire en la 100.1, nos decía que tenían planteado un dictamen particular, una especie de presupuesto paralelo para presentarle al gobierno nacional. ¿Qué postura tienen en relación con esto y con esta oposición dialoguista con la que de alguna manera también tienen algunos acuerdos en relación con distintos temas como lo que se pensaba tratar el día de ayer?
Bueno, nosotros no solamente estamos de acuerdo con que las universidades necesitan más recursos en el presupuesto 2025, sino que estábamos convencidos que la necesitaban y la necesitan en el 2024.
Sí.
Por eso avanzamos con una ley en un determinado sentido que fue vetada por el presidente de la nación y que tengo entendido de que, si no me equivoco, nos jugaron a favor de las universidades los diputados del gobernador. Uno estuvo ausente, ¿no? Uh-huh. Ávila estuvo ausente y Romero, ¿cómo votó?
En contra, a favor del,
en contra. Del veto, favor, digamos. A favor del veto. Ah, sí. Bueno, entonces, lo que digo que, a ver, con mucho respeto, porque con cada una de las personas, el gobernador fue elegido por los chubutenses, yo también fui elegido por los santafesinos, acá no se trata de quién tiene más legitimidad que el otro para hablar. Sinceramente, si tuviese preocupación por el destino de las universidades públicas, hubiera jugado más fuerte en este 2024. Ahora, ya está. Viene el presupuesto 2025. Nosotros no tenemos claro que el gobierno esté haciendo lo que en algún lugar dejó en claro el gobernador de tu provincia con la rectora de la Universidad de San Juan Bosco. No me queda claro que esté dispuesto a incrementar los recursos a universidades. Y no me queda claro hasta cuánto van a estar dispuestos para eso. Bueno, veremos ahora qué postura toman. Digamos, nosotros vamos a defender a las universidades siempre, no cuando conviene. Nosotros vamos a defenderlas siempre y vamos a estar puestos en ese lugar. Bueno, cada uno después verá. De todas maneras, yo también estas cosas... El gobierno ha sido tan perjudicial para las universidades argentinas que muchos gobernadores con recursos propios han tenido que asumir compromisos que antes los tenía la nación. Por ejemplo, culminar obras de infraestructura en universidades públicas. Y no es lo que corresponde. Yo entiendo que en algún momento, cuando le sacaron, si no me equivoco, cuando le sacaron el Fondo de Incentivo Docente, el gobernador anunció la creación de un fondo provincial de incentivo docente. Sí. ¿Es así? ¿No? Bueno, ¿por qué tiene que asumirlo el gobierno provincial? Si es un compromiso de la nación. Entiendo que él deba resolver un problema y que tenga la vocación de resolverlo. Ahora, lo que te quiero decir es, te sacan recursos de las provincias y el gobernador se tiene que hacer cargo. Y yo siento, y ahora me voy de Chubut porque no conozco la chiquita de Chubut, al menos en mi provincia, en la provincia de Santa Fe, el gobernador Puyaro, que es del radicalismo, yo siento que no patalea lo suficiente para que le den los fondos. Y pasó con las universidades, pasó con el Fondo de Incentivo Docente, pasó con la obra pública, pasó con los fondos para la caja de jubilaciones de las provincias, pasó con los fondos para la salud, pasó con los fondos para el alimento. Entonces, cuando uno ve las cuentas, las transferencias que hizo el gobierno nacional en las provincias argentinas, hay dos tipos de transferencias, las que se llaman automáticas, básicamente la coparticipación, y la no automática, que son compromisos con determinadas políticas públicas y que por lo tanto transfiere a las provincias. La caída en términos reales de las transferencias automáticas entre enero y octubre fue del 12%, la caída, en términos reales, o sea, teniendo en cuenta la inflación. Uh-huh. Pero cuando uno toma las transferencias no automáticas, la caída es casi del 80%, del 80%, digamos, ¿no? El ajuste básicamente se sostuvo sacándole plata a los jubilados, sacándole plata a los estatales, recortándole fondos a las provincias, recortándole fondos a los subsidios económicos y recortándole fondos de obra pública. Con eso, ese es el plan de ajuste de Milei. Todas perjudiciales para las provincias y no se nota todavía el temple o la personalidad necesaria para pararse frente a Milei.
Diputado, le consulto, llevándole un poquito a lo que tiene que ver con la interna. Bueno, finalmente Cristina Fernández al frente del Partido Justicialista, en este contexto donde además se espera el fallo de la Cámara de Casación respecto de la causa de vialidad. ¿Cómo estás analizando este contexto político y qué responsabilidades quedan adelante, sobre todo para el PJ, pensando en un 2025 en donde se puede fortalecer quizás el gobierno nacional un poco más en respecto de su presencia dentro del Congreso de la Nación?
Bueno, me permito decirte que te respondo bien esta pregunta, porque ya te darás cuenta que me estoy quedando sin voz, digamos, ¿no? Pero
te aprovechamos el último hilito de voz que te queda.
No hay problema, contesto. A ver, en primer lugar, lo que va a pasar en minutos, digamos, ¿no? Realmente es la condena más preanunciada de la historia argentina, ¿no? Hace más de un mes que los medios de comunicación vienen hablando del fallo que se va a comunicar en breve. Esto, yo entiendo que muchos se hayan acostumbrado, pero yo no puedo entender que todavía no se advierta la gravedad institucional de todo esto. Una causa absolutamente armada en todas las instancias, con un fallo escandaloso en primera instancia, y que después la Cámara preanuncia a través de los voceros oficiosos que tiene el Poder Judicial en los principales medios de comunicación, que va a avanzar en la condena a Cristina Fernández de Kirchner. Una causa absolutamente armada y que ahora va a tener un nuevo capítulo. Ahora, esa persona, Cristina Fernández de Kirchner, ya tuvo su diploma en el día de ayer, la presidenta del Partido Justicialista de la República Argentina. Un Partido Justicialista que a mi criterio es mucho más que una herramienta electoral, que a mi criterio tiene que ser la columna vertebral de la reconstrucción de la Argentina. Y para eso hay que hacer cosas. Para eso es necesario mayor ordenamiento y organización interna del Partido Justicialista, con los bloques parlamentarios, con el movimiento obrero organizado, con los PJ de las provincias, tengamos o no tengamos gobernador en esos distritos, con los partidos aliados, con los municipios que gobernamos y con las unidades básicas y la presencia del Partido Justicialista en los distritos que no gobernamos. En ese proceso de ordenamiento, de mayor nivel de organización, a mi criterio, Cristina puede desempeñar un rol muy importante. Pero con eso no alcanza. ¿Qué más hay que hacer? Hay que ser claramente opositores a Javier Milei. Hay que dejar muy en claro que este proyecto político, económico, social, de poder que lleva adelante Javier Milei es totalmente dañino para los argentinos y por lo tanto hay que ser opositores. Opositores. En esto Cristina puede ayudar y mucho. ¿Alcanza con esto? Tampoco alcanza. A la cuestión del ordenamiento y la organización, al perfil claramente opositor, hay que sumarle algo también muy importante, y termino con esto, el configurarse en una propuesta política que se presente como alternativa a los argentinos y que todos aquellos que estén en contra de este rumbo económico y de país de Milei encuentren en el Partido Justicialista y en nuestro espacio político la manera de canalizar sus inquietudes. Bueno, yo creo que estos son los tres grandes objetivos: ordenamiento y organización interna, claro perfil opositor, construcción de una propuesta alternativa que dispute poder con este rumbo de país y que sea un claro ejemplo ante los argentinos de que hay otro camino posible. Bueno, yo creo que en los tres campos Cristina puede ayudar y mucho. ¿Alcanza con ella? Tampoco. Yo me acuerdo que cuando asumió Kirchner solía decir, solo no puedo, decía siempre. Estoy sacando a la Argentina del infierno, pero solo no puedo. Y convocaba a los argentinos. Bueno, yo creo que nosotros, cada uno de los peronistas, a veces podemos estar más cerca o más lejos de Cristina, pero tenemos que asumir estos tres desafíos. Ayudar a la organización y el ordenamiento interno. Ayudar a reforzar el perfil opositor que nos reclaman los que nos votaron. Y en tercer lugar, ayudar a construir una alternativa política que se presente en el presente y en el futuro como una alternativa válida para el voto de los argentinos. Y hasta acá llegué, no doy más.
Germán, mil gracias porque la verdad que teníamos muchas ganas de conversar con vos. Un placer enorme y esperamos encontrarte nuevamente en el aire en estos próximos semanas.
A mí me gusta salir mucho con la radio de distintas provincias, así que agradecido por el llamado y valorar enormemente el trabajo tanto de José Glinsky como Eugenia Lianello en la provincia de Chubut, que para mí siempre es un gusto trabajar con ellos.
Germán, que estés muy bien, nos encontramos nuevamente.
Chao, hasta luego.
Hasta luego. Ahí estábamos hablando con Germán Martínez, diputado nacional de Unión por la Patria, con la...